en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Madrid trabaja este 1 de noviembre entre visitas al cementerio, flores, buñuelos, huesos de santo, huevos crudos espachurrados en el suelo, disfraces tenebrosos, fiestas de Halloween, en fin, que tenemos comidas familiares seguramente a estas horas para los que descansan y excursiones a la sierra aprovechando el buen tiempo que nos regala nuestra comunidad. Y en cada una de esas actividades, muchas personas trabajando y otras deseando hacerlo lo antes posible. Bienvenidos, estaremos hasta las 4 de la tarde. Y nosotros también estamos trabajando en directo aquí en Onda Madrid, en un día en el que te vamos a acompañar con los siguientes contenidos que resume ya María José Ariza.
Hoy es 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, festivo nacional, festivo también en la mayor parte de países con tradición cristiana, porque es una festividad religiosa que data nada menos. Voy a dejar un dato.
A ver, que somos
cultos.
Que
del año 835,
muy bien,
ya van unos cuantos días de Todos los Santos. Bueno, no me enrollo porque tengo que contaros que hemos preparado hoy para vosotros en Madrid Trabaja muchos temas interesantes. Vamos a seguir hablando de empleo, como hacemos cada día, de lunes a viernes, pero claro está, porque la ocasión lo permite, vamos a hablar del empleo relacionado con todo lo que tiene que ver con el mundo funerario. Empezaremos hablando con el responsable de la empresa municipal de servicios funerarios de Madrid para descubrir qué oportunidades de trabajo hay en este sector y qué perfiles son los más demandados en estos momentos. En nuestro reportaje de actualidad hemos preguntado a algunos madrileños si tendrían reparos en trabajar en un cementerio y nos hemos pasado la mañana en uno de ellos, el Cementerio Sur de Madrid, donde trabaja, por cierto, muchísima gente, mucha más de la que os podéis imaginar. En la segunda parte de nuestro programa nos pondremos algo más lúdicos porque en la parte que hemos copiado a los países anglosajones es día de fiesta, de disfraces y de pasar miedo. Así es que vamos a hablar con un maquillador que se ha pasado estas últimas horas simulando heridas horrorosas y también con un actor del pasaje del terror del Parque de Atracciones de Madrid. Y también hoy en Madrid Trabaja vamos a hablar del negocio que este día supone para sectores como el de la venta de flores. Miles y miles de ramos se están vendiendo hoy y las floristeras y floristeros no dan abasto. Hablaremos precisamente con una de esas floristeras que tiene un puesto en el cementerio de la Almudena y que nos va a contar cómo está siendo su día de trabajo.
Y aunque sea día festivo para ti, debes saber, o a lo mejor lo puedes aprovechar con más motivo para enviarnos tu pregunta, tu consulta, tu sugerencia, tu comentario. Y tenemos varias vías abiertas que debes aprovechar incluso este 1 de noviembre.
En nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. También tenemos un WhatsApp al que puedes enviarnos notas de voz, mensajes también, pero notas de voz pues nos apetece
más. Se agradecen,
más.
Especialmente se agradecen.
Sí, porque nos gustaría escucharte. El WhatsApp es el siguiente, 628-09-1117, 628-09-1117.
Que tienes una pregunta, por ejemplo, sobre el trabajo que desempeñas en la actualidad, algo relacionado con tu empresa. Nuestra abogada María José López está dispuesta a contestarlas. Que estás en paro y tienes dudas sobre prestaciones por desempleo y subsidios. Recuerda que los lunes están aquí con nosotros los responsables del SEPE para atenderlas, al igual que los de la red EURES sobre el trabajo en Europa. Te planteas irte a otros países y no sabes muy bien en qué condiciones o qué te va a esperar allí. te lo podemos contestar a través de nuestro espacio y nuestra orientadora laboral. Dudas sobre el currículum, sobre cómo enfrentarte a una entrevista de trabajo. Para todo eso puedes utilizar estos canales de información. Y los procesos de selección continúan también este 1 de noviembre. Hay puestos de trabajo a los que puedes aspirar en los próximos días y ya tenemos a nosotros, con nosotros a Paco Delgado, que es el responsable de la sección, y junto a María José nos van a ofrecer interesantes propuestas laborales. Y empezamos con 28 puestos para almacenes de Mercadona en 100 Pozuelos.
Para el área del bloque logístico, 23 de esas vacantes son para puestos a jornada completa en turno de noche, 40 horas semanales y un sueldo de 1.300 euros brutos al mes. Los otros 5 puestos son para fines de semana con turnos de 15 a 20 horas. El sueldo es de 656 euros brutos al mes. Para las 28 ofertas, la empresa provee de formación inicial. Es necesario el título de la ESO y carnet de conducir. Todos son contratos temporales.
20 ofertas de empleo para teleoperador de banca en Alcorcón.
Para funciones de venta de tarjetas de crédito. Son contratos temporales para los que no se necesita ni experiencia específica ni titulación, pero sí se va a valorar haber trabajado un año en ventas. La empresa también provee de 4 días de formación no remunerados. El horario es a jornada parcial con un sueldo de 7,76 euros brutos la hora más comisiones.
4 vacantes de empleo gestionadas por la Fundación Laboral de la Construcción.
El primero es un puesto de encargado de obra en Las Rozas. Necesarios 5 años de experiencia en la construcción de viviendas, carnet de conducir, vehículo propio y el curso de 60 horas de prevención de riesgos laborales. Otra es una vacante de conductor de camión en Madrid Capital. Se requiere experiencia en el manejo de materiales y un año como conductor de furgonetas en Madrid. Las últimas 2 puestos son de oficial de segunda en Torrelaguna. Mínimo un año de experiencia en trabajo con taludes, sueldo de 18.000 euros al año.
Jefe o jefa de recepción de hotel.
Mínimo un año de experiencia como jefe o jefa de recepción y se necesita también titulación universitaria en turismo. Es imprescindible un buen nivel de inglés y conocimiento de otros idiomas como el francés, el italiano y el alemán. Es un contrato indefinido a jornada completa con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No se especifica el salario, pero sí que la incorporación será inmediata.
Y si te planteas viajar a otros países de Europa, Irlanda está de moda, te lo venimos contando en las últimas semanas. De hecho, McDonald's busca 19 trabajadores para 5 tiendas en el oeste de Dublín.
15 de esas vacantes son de asistente general. No se requiere experiencia, pero sí un nivel fluido de inglés. Horario de 39 horas a la semana, con un sueldo de 9,70 euros a la hora. Las otras 4 son vacantes para manager en prácticas. Necesario 2 años de experiencia en el sector del catering y la hostelería y titulación en el sector empresarial. También es fundamental un alto nivel de inglés. La red EURES hará las pruebas de selección a principios de 2019 y la fecha para enviar la solicitud termina el 1 de diciembre.
Y, por supuesto, ¿quieres optar a cualquiera de estas oportunidades de trabajo? Acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él encontrarás las ofertas de empleo de este 1 de noviembre con el lugar exacto a través del cual puedes enviar tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar de los trabajadores que se ocupan en el sector funerario. Quizá descubramos profesiones que nos pueden abrir la puerta al mercado laboral si somos capaces de superar el reparo que a algunas personas les produce la muerte y todo lo que rodea este asunto. Quizás sea por ello que existe muy poco paro en alguna de las profesiones relacionadas con esta actividad. Vamos a comprobar todo esto con Carlos Sanza, que es secretario general de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Se podría decir, gracias a ti por atendernos, se podría decir, porque sí que he leído que en muchas de las profesiones relacionadas con el mundo funerario, el nivel de paro es, digamos que inferior al de otras actividades. No sé si vosotros habéis comprobado que esto es así.
Efectivamente es así. Hay determinadas categorías o profesiones como tanatopraxia o algunas profesiones más vinculadas o categorías de trabajadores más vinculadas al trato con el cadáver o con el fallecido, que sí que tienen menos paro por esa resistencia o un poco ese rechazo generalizado que hay tradicionalmente a ese sector, que es una cuestión que está cambiando, que se está modernizando y se está profesionalizando mucho todo este sector.
Diríamos, Carlos, que incluso en algunos aspectos o en algunas épocas tenéis problemas incluso para cubrir alguna de estas vacantes.
Nosotros, como al tratarse de una empresa pública, hacemos un proceso de selección sujetos a los principios de transparencia, sí. y publicamos todas las ofertas en todos los canales, a través del INEN, a través del Ayuntamiento de Madrid o a través de nuestra página web, y tenemos bastante demanda de para cualquiera de los puestos.
Claro, porque además ofrecéis quizá mayor estabilidad y mejores condiciones que otras empresas, ¿no?
Efectivamente, al tratarse de una empresa pública tenemos un convenio colectivo que estamos renegociando, pero que viene siendo aplicable desde hace varios años, que tiene unas condiciones bastante adecuadas y sobre todo que garantizamos una estabilidad bastante amplia.
Vamos a hablar de profesiones concretas, porque yo creo que le puede interesar a los oyentes que quieran dedicarse a este mundillo, habida cuenta que, en fin, en algunos aspectos incluso hay buenas salidas laborales. Has hablado de la tanatoestética, ¿no? Vemos muchísimos cursos a través de Internet. Hay un poco de confusión, y a ver si Carlos nos lo puedes aclarar, porque, claro, se venden cursos de tanatoestética y tanatopraxia, y yo creo que son profesiones distintas.
Totalmente distintas. La tanatopraxia es una profesión médica, sobre todo con funciones de embalsamamiento y conservación temporal de cadáveres, y es una profesión bastante reducida. Ha habido tradicionalmente muchos cursos de formación para tanatopraxia que realmente tienen una salida profesional bastante menor. Lo que tiene más salida es la tanatoestética, sí. Porque realmente nuestra legislación, nuestra normativa en España, los enterramientos se producen entre las 24 y las 48 horas del fallecimiento y el cadáver no necesita un tratamiento especial. Uh-huh. Lo que sí que necesita es una adecuación para su presentación a la familia o a los familiares o amigos del fallecido, ¿no?
Lo digo, la tanatopraxia, es que cuesta un poco pronunciarlo.
Sí.
Digamos que también podría ser algo parecido, porque he leído en otros lados la categoría de embalsamadores y sería un poco lo mismo,
sí.
¿No?
Y además requiere una capacitación profesional muy exigente, sí. Y es bastante complicado conseguir ese tipo de titulación. De hecho, no en todas las comunidades autónomas hay esta titulación, y hay, por ejemplo, en España hay comunidades como Galicia, como Canarias, que son pioneras en ese tipo de capacitaciones.
Incluso hay que decir que hay un curso de posgrado en la Universidad de Salamanca para médicos, con lo cual quiere decir que tienen que tener efectivamente una formación, porque además lo que hacen es manejar mucho producto químico, ¿no?
Claro, lo que pasa es que va en función de la normativa de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Madrid este tipo de prácticas no las puede realizar un tanatopraxor, sino que las realiza un médico forense,
ya.
Por ejemplo, las prácticas de embalsamamiento. Sin embargo, está cambiando y en algunas comunidades ya se está liberalizando y permiten a titulados o capacitados en tanatopraxia el poder realizar ese tipo de actividades y no restringirlas solamente a médicos o especialistas forenses, ¿no?
De hecho, hay el Ministerio de Educación que publica los certificados de profesionalidad. Si no recuerdo mal, hay un certificado de profesionalidad de tanatopraxia, con lo cual quiere
así
decir
es.
Que efectivamente no es necesario ser médico, por decirlo así, pero sí es necesario conocer y tener unos conocimientos sobre los productos que uno maneja, porque son productos delicados, ¿no? Y desde luego también el tratamiento del cuerpo es delicado. En fin, también...
Pero tenemos muchas profesiones en el sector.
Sí, no voy a seguir preguntándote por más. Si tengo aquí... Vamos, si luego se me olvida alguna, ya te preguntaré también, ¿vale? Porque, por ejemplo, si nos trasladamos a los crematorios, tenéis operarios allí, ¿verdad?
Sí. general, en nuestra empresa en concreto tenemos tanto el servicio funerario como el servicio de cementerios. En el servicio funerario, lógicamente, hay una parte logística que llevan a cabo oficiales de servicios, conductores, que hacen todos los traslados. Luego tenemos una parte muy importante que en nuestra empresa se denominan asistentes,
sí,
que lo que hacen es ayudar a las familias a decidir qué contratan, cómo lo contratan. Pues tened en cuenta que estamos en un servicio muy delicado, familias que están pasando por un momento,
sí, un momento muy difícil.
Muy difícil, y tratamos de en ese momento poder ayudar, poder asesorar para adecuar el servicio a sus necesidades. Y luego tenemos una categoría profesional que consideramos también muy, muy importante, que son relaciones públicas, que son empleados o empleadas que están atendiendo y están ayudando a las familias en esa estancia en el tanatorio y que tratan de pues facilitar y hacer un poco la situación lo más llevadera posible, ¿no?, en un momento tan tan delicado.
Bueno, esto es importante porque ha habido un congreso recientemente en Zaragoza.
Exacto.
Y leíamos que los asistentes emocionales eran profesionales que se empezaban a incorporar a las empresas funerarias, un poco para guardarla, digamos, para establecer una serie de pautas para los trabajadores de toda la empresa y que, bueno, pues que sepan actuar en esos difíciles momentos para las familias.
Así es, nosotros consideramos básica la atención a las familias y, por lo tanto, estamos llevando a cabo, por ejemplo, planes de formación para toda nuestra plantilla, porque consideramos esencial que todos nuestros empleados y empleadas estén capacitados para poder atender situaciones complejas. También estamos llevando a cabo algún tipo de iniciativa, como por ejemplo tener especialistas o psicólogos en nuestras instalaciones para uh-huh. aquellos casos de especial complejidad, ¿no?
Claro.
Que la familia necesita un profesional que en ese momento sea capaz de ayudarles.
De ayudarles. Por tanto, los psicólogos, este es el, digamos, el ámbito que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque estamos en un programa de trabajo. Los psicólogos también pueden tener una salida laboral a través de este mundo y a través de la incorporación a empresas que se empiezan a tomar muy en serio todo esto, que tiene también un componente psicológico muy importante.
Así es. Y luego me preguntabais sobre crematorios. En crematorios, bueno, sabéis que la incineración está creciendo mucho en España, en concreto en Madrid. Estamos ya en niveles superiores al 60%, y por lo tanto nosotros estamos adecuando también nuestra plantilla y nuestra actividad a esa situación.
Uh-huh.
Y tenemos, pues eso, oficiales de horno. Tenemos dos hornos crematorios en Madrid, el crematorio de la Almudena y Crematorio de Sur, donde trabajan más de 30 profesionales. Y luego tenemos también pues las personas que atienden la despedida en el momento de la incineración, que son también relaciones públicas.
Por ejemplo, los operarios de crematorio, ¿qué tipo de formación requerirían?
Necesitan una formación, no necesitan una formación muy específica. Tienen que saber manejar los hornos crematorios. Con un curso de aproximadamente 10-15 días, una persona sin conocimientos concretos puede formarse perfectamente.
¿Se lo proporcionáis vosotros el curso?
Sí.
Ah, estupendo. Estupendo. Oye, hablábamos, Carlos, de los reparos que muchas personas pueden tener a trabajar en todo este mundillo. Y queríamos comprobar cómo iban las cosas, porque nos has dicho que eso está cambiando un poco, pero
sí.
María José Ariza ha salido a la calle. Si me permites, vamos a escuchar las opiniones de muchas personas sobre esa posibilidad de trabajar dentro de los distintos servicios funerarios. ¿Qué nos hemos encontrado?
Bueno, la pregunta que hemos hecho es esta, tal cual. ¿Trabajarías en un cementerio? Y bueno, la hemos planteado a algunos de los muchos madrileños que nos hemos encontrado esta mañana, con motivo del Día de Todos los Santos, en el Cementerio Sur. Y aprovechando además el buen tiempo, pues ha habido una afluencia, sí, bastante notable. Las personas pues que se acercan a rendir homenaje a sus familiares, a decentar las tumbas, a comprar unas flores y a ponerlas. Hemos encontrado respuestas pues para todos los gustos, pero en general he de decirte, Javi, que a buena parte de la gente no le importaría tener un empleo en un camposanto.
Mira.
Incluso llegan a decir que les parece un sitio bastante más tranquilo y seguro que otros para trabajar. y hay también gente, por supuesto, que no, que preferiría trabajar en otro sitio. Vamos a escuchar las respuestas a esta pregunta. ¿Trabajarías en un cementerio?
Sí, ¿por qué no? Yo pienso que sí. ¿Eso es trabajar?
Yo no. ¿Por qué? Por mi forma de ser, mi carácter.
Hombre, pero esto porque hoy es el día, como dicen, el día
no,
de...
No, pero a mí me da igual, ya sea el día que sea. No, yo soy muy empática con las cosas y...
Lo pasarías mal.
Sí, muy mal.
Yo no, a mí no me importaría. Lo trabajo.
No me gusta, me da miedo el cementerio. Me da miedo de yo trabajar aquí, ¿no?
A mí no me importaría. Bueno, depende también del trabajo, pero... No
hacen nada, pero yo sé que los muertos no hacen nada. Hacen los vivos.
Lo que hacen son los vivos.
Pero en las circunstancias sí. Como prioridad no sería, pero en un momento de necesidad y demás, pues tampoco me importaría.
Claro que sí.
¿Ustedes también?
Yo sí, perfectamente.
¿No le da un poquito de...?
No, para nada.
¿De reparo?
Al revés.
Pues nada, ya has escuchado respuestas un poquito para todos los gustos y siempre, claro, pues dependiendo un poco también, nos decía la gente, de sus circunstancias profesionales y laborales.
Claro, me ha hecho mucha gracia el comentario de una de las encuestadas porque era lo que contaba mi padre, que había que tener miedo a los vivos, no a los muertos. Mi padre David, Carlos, es sí. Que trabajó durante mucho tiempo en el cementerio de la Almudena, entonces...
Lo has vivido de muy cerca.
Entonces, vamos a hablar también de las profesiones dentro de los cementerios, porque ahí tenemos canteros, tenemos, en fin, un montón de profesionales también, ¿no?
Sí, todo lo que es la parte de marmolistas, canteros, inscripciones de lápidas, lo llevan a cabo profesionales de empresas que trabajan directamente para las familias. Nosotros nos llevamos esa parte del servicio, nosotros nos encargamos de toda la parte de inhumación. Y ahí tenemos una categoría que nosotros denominamos oficiales de cementerios, que son las personas que se ocupan de todos los trabajos de la que tienen que ver con la inhumación.
Sí, sí.
Y la verdad es que es personal muy profesional, con mucho compromiso. En general tenemos muchos trabajadores y trabajadoras con muchísima experiencia en ese trabajo y mucho compromiso, sobre todo en la atención y en la prestación de un servicio de calidad.
Uh-huh. Pero que en este caso tampoco requerirían una formación muy específica, ¿no?
Tampoco es. Desde luego tienes que tener unas condiciones físicas adecuadas, ¿no? Porque es un trabajo que en algunas ocasiones te exige pues el palear, el esfuerzo físico,
sí.
Pero no requiere una capacitación muy, muy específica.
¿Y se ha incorporado la tecnología al mundo de este trabajo o todavía está un poco lejana esa posibilidad?
En toda la parte de transformación digital, sí. En la parte de aplicaciones, uso de productos informáticos o programas informáticos, sí, ya se está notando bastante. En la parte de cementerios es más complicado.
Sí.
Al tratarse de instalaciones muy antiguas, pues tened en cuenta que a veces para poder llevar un féretro a una zona determinada, pues no hay otra alternativa que llevarlo a hombros, ¿no? En brazos, ¿no?
Claro.
Porque si no es muy difícil, ¿no?
Son también calles estrechas a veces
calles
en
muy
algunos...
estrechas, exacto. Claro. Tenemos, por ejemplo, el cementerio de Nuestra Señora de Almudena es un cementerio que tiene 140 años de antigüedad y las construcciones de los cuarteles, que son las zonas de sepulturas que se construían antiguamente, pues no se tenían en cuenta con criterios de accesibilidad, como ahora lo estamos haciendo.
Bueno, ¿se nos ha olvidado alguna categoría que te gustaría reseñar, Carlos?
No, después tenemos una parte también administrativa en cementerios que pues tratan de solucionar pues todos esos trámites y ese papeleo que los ciudadanos requieren para pues gestionar toda su tramitación. Uh-huh. Luego pues tenemos también una parte más interna, tenemos un departamento de recursos humanos con pocas personas, pero que también hace una labor muy importante para llevar a cabo todos estos proyectos. Tenemos un departamento de marketing que a veces también pues llama la atención, ¿no? Como una empresa funeraria, pues sí, porque queremos también pues acercar a los ciudadanos y mejorar nuestra imagen, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Y por supuesto pues un departamento financiero, un departamento de de contratación pública, o sea, al tratarse de una empresa pública. O sea, tenemos una gran variedad de
actividades profesionales. En total, ¿cuántos trabajáis, más o menos, calculas?
Ahora estamos en unos 500, contamos con 515 profesionales, uh-huh. Y normalmente no tenemos una necesidad de contratación de puestos indefinidos, pero sí lo que estamos llevando a cabo son o creando bolsas de empleo temporal. Bueno. Tenemos necesidades puntuales para contratar, pues en verano, en periodo vacacional o para cubrir bajas. Ya hemos lanzado algunas bolsas, como por ejemplo la bolsa de empleo de personal de mantenimiento.
Sí.
Y estamos poco a poco lanzando otras bolsas. Invito pues a los ciudadanos que estén pendientes de nuestra página web o de los anuncios oficiales para poderse presentar este tipo de procesos de contratación. Sí.
Y si no, siempre sabes que tenéis el canal de nuestro programa Madrid Trabaja, que también publicamos las ofertas de trabajo cuando las tengáis.
Encantados, porque a veces tenemos problemas para llegar a los ciudadanos. Pues encantados, bueno, de poder colaborar.
Y nosotros encantados de recibirlas, porque de esa manera ofrecemos mayor número de oportunidades a nuestros oyentes. En fin, que Carlos Sanza, secretario general de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, muchas gracias por habernos atendido, y más en un día tan complicado para vosotros, con el número de visitas que tenéis en los cementerios de nuestra capital. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias por vuestra atención.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005. Cuando
sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, derbi madrileño en Butarque. Leganés, Atlético de Madrid. Continuamos a las 4:15 con el Real Madrid, Valladolid. Y a las 9:45, Rayo Vallecano, Barcelona. Además, en la Liga ACB, Fuenlabrada, Barça. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Creo que hemos sido bastante concretos a la hora de hablar de los profesionales que trabajan en torno a los servicios funerarios, a los cementerios de la Comunidad de Madrid. Y hemos pensado, hoy día 1 de noviembre, que es un día de actividad normal para ellos en el cementerio. Hombre, algunos se habrá cogido el día, pero vamos, sigue habiendo entierros, se siguen atendiendo todas las incidencias que se producen en los distintos campos santos. Y hemos dicho, vamos a mandar a María José para que compruebe que eso es así y que no es una leyenda urbana.
Pues sí, allí que me he ido, al Cementerio Sur. Pues es un día, te diría Javi, incluso con mucho más trabajo que sí. Cualquier otro día.
Sí, por las visitas además de tantísima gente, que a lo mejor no proporciona más trabajo, pero sí que ralentiza el trabajo que habitualmente tienen.
Sí, sí, da trabajito, ahora te contaré. Me he acercado, como te decía, al Cementerio Sur de Madrid con una misión: localizar a las personas que trabajan en un camposanto. He encontrado estos perfiles y me quedaré corta, pero bueno, los que he visto. Personal de oficina, para información y gestiones. Personal de mantenimiento, para limpieza y reparaciones. Personal de seguridad, o sea, vigilantes privados. Enterradores,
sí.
Porque he de confesar que yo pensaba que en un día como hoy no habría entierros,
sí,
pero
sí
los había.
Y los domingos también.
Un cura, que estaba dando un oficio
también.
Precisamente. Muchísimos puestos de flores, muy llenos de público, por cierto. Personal sanitario, el SAMUR.
Que ese no suele ser habitual, pero dada hoy la aglomeración...
Estaba también bastante ocupado.
Claro, estaban.
Y policías locales. Yo iba con esa misión, la misión de localizar a los trabajadores del cementerio, y esa misión está cumplida.
Sí.
Y también iba con la misión de hablar con ellos para que nos contaran pues un poquito ante los micrófonos de Madrid Trabaja cuál es su labor diaria en el cementerio. Y en esa segunda misión, Javier, he fracasado.
Vaya,
rotundamente.
Pero no será por tu culpa, porque tú eres una excelente profesional que a mínimo que
habla
te lo hubieran,
por los codos,
y que a mínimo que te hubieran dado la oportunidad lo hubieras conseguido.
Sí, pues no. Nadie, y te digo, nadie quería contestar a mis preguntas.
Y cuando dicen nadie es nadie.
Nadie, porque pregunto, porque vamos, me he recorrido el cementerio, además que es un cementerio bastante grande,
sí,
de cabo a rabo. Todos muy amables y correctos, eso sí, lo he de decir, pero con ninguna gana de contarnos nada acerca de su trabajo, ni en oficinas, que estaban hasta arriba, ya te digo, de gente haciendo consultas. Entre otras cosas, había mucha gente, por ejemplo, que no recordaba dónde estaba la tumba de un familiar.
Claro.
Y entonces les estaban dando indicaciones de cómo podían llegar. Ni en las calles del cementerio, porque eso es como una pequeña ciudad. Está lleno de calles, con un tráfico inmenso, con muchísima población.
Y en lugares como el Cementerio del Sur o en la Almudena, es que literalmente te puedes perder.
Sí, de hecho me he perdido un poco, pero sí, bueno, luego me he encontrado. Lo que me han dicho las personas que trabajan allí es que son personas muy discretas, que prefieren no hablar, y me han remitido a la empresa municipal de servicios funerarios con la que acabamos de hablar. Y han rehusado, pues amablemente, hacer cualquier tipo de declaración. Más dispuestos he encontrado a los agentes municipales, a los que tengo que agradecer todas las indicaciones que me han dado para poder localizar a cada uno de los empleados del cementerio, que hoy estaban sin parar de un lado para otro. Pero a ellos tampoco les he podido grabar por motivos burocráticos.
Anda, mira.
No nos han dado permiso ni el jefe del operativo.
No.
Porque hay un operativo especial montado en torno y dentro del cementerio, ni tampoco el superior. Pero así, off the record, pues alguno me ha contado alguna cosilla.
Sí.
Por ejemplo, cuando le he dicho a la gente, que no voy a dar su nombre, ¿dónde puedo encontrar a la gente que en estos momentos está trabajando hoy? Como, me da las indicaciones, pero vamos, aquí sobre todo los que trabajan hoy, me ha dicho.
A ver, sorpréndeme.
Son los carteristas.
Ojo.
Que este es un gremio que yo no pensaba encontrarme.
La verdad es que no.
En el cementerio. Bueno, pues nos dicen los agentes, nos han contado que están robando mucha cartera, mucho bolso, aprovechando precisamente la gran afluencia de público en los cementerios.
Claro.
Se mezclan con la gente,
claro,
con los
claro.
visitantes, y como la gente va muy pendiente de buscar las tumbas, de encontrar el lugar donde tiene que depositar sus flores, y mucha gente también está acongojada y tal, pues no prestan mucha atención y se quedan sin cartera.
Muchas veces
o sin bolso.
Yo no sé si a ti te ha pasado que aprovechas y vas para decentar también un poco la tumba.
Dejas el bolso
la
a un lado,
claro, vas
te pones a limpiar.
Agua
sí.
a la fuente y,
pues no.
y aprovechan cualquier circunstancia.
Pues no, cuidadito, porque este es un día de gran trabajo para los carteristas. Nos decía otro agente también que tienen un grave problema en este cementerio en concreto y también
sí.
en el resto, con los ladrones, que día sí y día también roban los crucifijos, las anillas que se ponen para mover las lápidas en los laterales de las lápidas, y hasta las letras. Las roban para venderlos como metal. Y efectivamente hemos podido
sí.
ver que en muchas tumbas faltaban los cristos, que estaban arrancados literalmente, y que faltaban incluso las letras donde se daba información sobre el fallecido, sobre la familia. Pues esto es lo que hemos visto esta mañana en el Cementerio Sur, a cuyos trabajadores, a pesar de no haberlos podido escuchar, porque preferían no hablar, como te he contado, pues les voy a agradecer, eso sí, la amabilidad con la que me han atendido. Al César, lo que es del César.
Sí, lo que nos podríamos plantear es la reflexión de por qué muchas veces no quieren hablar, ¿no? Y quizá tengamos que entonar el mea culpa a los medios de comunicación, que a veces a lo mejor hemos puesto más el dedito en el morbo y en este tipo de cosas, y claro, ante eso a lo mejor ellos ahora mismo se muestran más reacios pensando que se va a utilizar para eso, ¿no?
Porque es un trabajo tan digno como otro cualquiera, en cualquiera de los sectores que hemos visto. Yo he visto además gente muy seria, muy trabajadora.
Y muy profesional.
Muy profesional, muy orgullosa de su trabajo, pero ya te digo, muy reacia a hablar con los medios de comunicación.
En fin, una lástima, porque nos gustaría haber hablado. También lo hemos intentado con marmolistas, ¿eh? Y tampoco hemos encontrado una respuesta muy positiva, quizá por lo mismo, porque al final se han encontrado con malas experiencias con otros medios de comunicación. Pero bueno, vamos a dejar los servicios funerarios, al menos de momento, porque también en este 1 de noviembre es día de trabajo para muchos otros profesionales. Y claro, es día también para los disfraces, para Halloween. Esto es una moda muy reciente, porque cuando yo era niño no se celebraban estas cosas.
Bueno, ya tiene unos añitos.
Ya, bueno, es que yo hace mucho que fui niño, claro, también. Querías decir eso, ¿no?
Por eso he hecho esa precisión, vale, no, pero bueno, yo me apunto también, ¿eh? Yo estoy más o menos en tu quinta.
Yo no quiero decir nada, yo no voy a tomarme la revancha, pero vamos, que sí, que esto antes no se hacía, antes nos disfrazábamos en carnavales. En carnavales. Y nos gusta estos días, por ejemplo, los personajes tenebrosos. A algunos les gusta hasta pasar miedo, con lo que es un momento propicio para los pasajes del terror, que están todo el año, ¿eh? Que aunque parezca mentira, están todo el año, pero que ahora...
Pero yo creo que en estas fechas dan más miedo.
No es que den más miedo, es que los visita más la gente.
Y que nos dan más miedo, que estamos como más predispuestos a sufrir,
claro,
a padecer.
Sí, probablemente. Entonces, normalmente uno entra, lo pasa regular, por no decir que mal, y pocas veces nos preguntamos qué trabajito tiene eso de que nosotros lo pasemos mal ahí en el pasaje del terror, ¿no? Y tiene mucho trabajito, ahora lo vamos a comprobar. Hay muchas personas detrás de ello y estudiándolo muy bien para que la experiencia sea la que deseamos cuando vamos a estos lugares. Así que vamos a hablar con Sergio, que se encarga de maquillar a los actores que están en ese pasaje del terror. Sergio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que digo que tiene mucho trabajito, aunque no nos lo parezca a los visitantes.
Pues sí, la verdad es que sí. La gente... Bueno, es un trabajo divertido, pero es un trabajo también muy sacrificado.
Claro, porque, por ejemplo, ¿qué tiempo puedes estar para una sesión de maquillaje con los actores del pasaje del terror del Parque de Atracciones de Madrid? Que no lo he dicho en tu presentación, pero es donde trabajas, ¿verdad?
Sí, bueno, antes era Pasaje del Terror, luego fue Viejo Caserón y actualmente es... The Walking Dead Experience.
Ah, estamos trasnochados.
Claro, claro. Bueno,
sí,
pero
nos
es que
vamos uniendo a las modas.
Pero ya sabes, Sergio, que nosotros popularmente en la calle seguro que se sigue hablando como el pasaje del terror del parque.
La casa del terror siempre ha sido.
La casa del terror, ¿verdad?
Sí, de hecho, bueno, hay una forma de llamar generalmente a este tipo de cosas, tanto profesionales como amateurs, y ya se les llama... Se abre un pasaje del terror en tal discoteca, un pasaje del terror en donde, o sea, se ha utilizado el nombre original, ¿no?, del espectáculo.
Claro. Sergio, ¿cuánto tiempo llevas tú de maquillador en el parque de atracciones?
Pues mira, allí somos un poco actores y maquilladores todos, porque al final nos toca hacer de todo, ¿no? Yo llevo 15 años ya dando sustos y maquillando alguno más, porque antes de ser profesionalmente actor, pues uno nace con esto, ¿no? Y entonces pues haces tus pinitos en casa y siempre haces cosas raras de maquillarte, mientras los demás juegan a la consola, pues tú te coges y te pones a hacerte pruebas con látex en la cara y cosas así. Es un poco, naces un poco con esto también la mayoría de las veces.
Eso te iba a preguntar, porque claro, nosotros somos un programa de trabajo, entonces te hemos llamado fundamentalmente para conocer tu labor y sobre todo para aquel oyente o oyente femenina que quiera dedicarse a todo esto del maquillaje muy vinculado con el terror y, bueno, yo creo que en general, digamos, como de efectos especiales, ¿no? Podríamos decir, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por lo que veo, Sergio, en tu caso, tu aprendizaje ha sido un poco autodidacta.
Sí, bueno, ha habido de todo. Al principio sí que fue autodidacta, luego también me formé. Y al final, pues, lo importante es ponerle ilusiones y ganas, ¿no? Como a todos los trabajos. Y ahí se plasma un poquito tu trabajo, ¿no? Y en el caso del maquillaje, pues, es muy importante tener todo lo que hagas, hacerle fotos, tener un book y enseñarlo y mostrarlo y maquillar muchas veces. Y al final vas consiguiendo cosas más profesionales y bueno, al final es la inquietud lo que te hace mejorar y también la formación, claro, pero sobre todo las ganas que le pongas.
Y además, desde luego, ahora mismo, por ejemplo, en una fecha como esta, uno tiene muchos candidatos dispuestos a que haga prácticas con ellos, ¿no?
Exacto, sí. A la gente al final les parece más divertido, ¿no? El maquillaje de caracterización, sí, el maquillaje social, por decirlo de algún modo. Entonces, claro. Son fechas idóneas para esto. Y siempre llegadas estas fechas, pues tienes millones de amigos, ¿no?, que te llaman, oye, ¿me podías maquillar? Oye, ¿me maquillas? Y luego a nivel profesional, pues también hay muchos eventos, ya está tan de moda el tema Halloween que en todas las discotecas pues siempre montan algún evento en el que, claro, el papel del maquillador está presente, ¿no?, de maquillar a no solamente a actores que pueda haber en un pasaje del terror, sino también a los camareros o al personal del local.
Y Sergio, ¿qué es lo que más te piden? ¿O esto va por modas dependiendo del año?
Bueno, pues, hombre, lo que más te suelen pedir es lo que está de moda. Por ejemplo, este año está todo plagado de monjas.
¿De monjas?
A ver, sí, por el tema de la película de la monja. Ah, está muy de moda. Sí. El año pasado tiraba mucho el tema del payaso, de It. O sea, ya está muy marcado por el cine actual, ¿no?
Pero
luego siempre hay personajes clásicos como La Poseída, como otros tipos de personajes, ¿no? Pero normalmente la gente tira por lo que está de moda.
Y técnicamente eso te obliga a reciclarte. Quiero decir que al cambiar las modas, la técnica también cambia, o al final la técnica es más o menos la misma.
No hay que cambiar necesariamente. O sea, es la misma, la técnica es la misma. Igual en alguna ocasión pues tienes que, pues por ejemplo, el payaso de It lleva normalmente una calota, ¿no? Entonces tienes que aprender, si no has aplicado nunca una calota, pues tienes que aprender a aplicar una calota para eliminar el pelo del actor, que otros, a lo mejor otro tipo de personajes no te exigen ese tipo de maquillaje, pero por norma es variar el tipo de maquillaje, pero la técnica y la base es la misma.
Oye, y aquella persona que nos escuche, que quiera dedicarse, que quiera hacerte la competencia, Sergio. Pero bueno.
No nos lo va a contar, sí, entonces. Sí,
siempre tiene que haber cantera en todas las profesiones.
Sí, hombre,
porque
por supuesto.
Estas cosas. ¿Qué le puede sugerir? ¿Qué puede estudiar? ¿Qué debe hacer?
Bueno, pues hay muchas escuelas que te enseñan caracterización. Hay muchos. Lo más importante, ya te digo, es tener esas inquietudes.
Sí.
Y hoy día pues tenemos muchos, también el tema de tutoriales, el YouTube y todo esto hace mucho daño también, porque ahí no hay un filtro, ¿no? Y hay gente que lo hace bien y hay gente que no lo hace tan bien. Pero bueno, al fin y al cabo es probar, tener unas referencias,
sí,
en imágenes o en vídeos, y probar, ir probando, ir formándote y al final pues meter la cabeza en todo lo que puedas. Al principio quizá pues tienes que no cobrar por ello para meter la cabeza en algunos sitios, pero al final terminas, si eres bueno y demuestras interés y tienes talento, pues al final pues se te acaba recompensando económicamente, claro.
Oye, y nos comentabas que también haces de actor, ¿que eres más actor o maquillador?
Bueno, pues un poco de todo.
Maquillador de día y actor de noche.
No, todo casi todo de noche. Sí, de tarde, noche. Por las mañanas, mira, lo bueno que tenemos los actores de terror es que las mañanas las dedicamos a dormir. Eso está muy bien. Pero sí, un poco de todo. Sí, vamos, en 15 años, imagínate la cantidad de sustos que habré podido dar. Por bueno, muchísimos, ¿no? Y cualquier tipo y todo tipo de anécdotas. Y bueno,
ya,
sí pues todo va unido, todo va anclado, bueno, también.
Supongo que ahí el principal problema, y ahora hablaremos con un compañero tuyo, con Juan, sí, Luis, el principal problema es que no se entre la risa, porque supongo que visto desde el otro lado...
O que no se te muera alguien de un infarto.
Pues mira, te confieso que a veces he tenido que darme la vuelta para reírme y que no me viera el público reírme, claro, porque se suceden situaciones muy muy graciosas. Y bueno, hay cosas que no te puedes imaginar en un principio, ¿no? Que se te orine alguien encima, que una señora reaccione pegándote con un bolso... todo tipo de situaciones. Hombre, son situaciones graciosas, porque al final son provocadas por el miedo, ¿no? Y al final es una victoria para ti, porque,
hombre,
porque,
lógico, claro.
Porque dices, bueno, eso es que lo he hecho bien, he provocado algo.
Lo malo,
¿no?,
sería que se rieran ellos.
Sí, bueno, y a veces ocurre también. Es muy difícil provocar miedo hoy en día, ¿no? Hay gente asustadiza y hay gente que no hay manera, pero los que nos asustan se ríen de sus parejas o de sus amigos, claro, que van en ese grupo, claro, y también lo pasan bien. Son distintas maneras de pasarlo bien. Al final, tú como actor o maquillador, lo que pretendes es que el público pues disfrute, ¿no? Y que el público, pues depende de cómo sea, pues disfruta de una manera u otra.
Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por habernos atendido. Y queríamos hablar también con Juan Luis, que
gracias,
creo que lo tienes
vosotros
al lado, ¿verdad?
Sí, sí, os lo voy a pasar.
Sí, pues pásanoslo también para que hablemos con otro de los actores del parque de atracciones.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Luis. Oye, sí. Brevemente, ¿qué tipo de formación tienes tú como actor para dar miedo?
Bueno, para dar miedo no exactamente tengo formación. Tengo formación como actor de teatro, pero vamos, me ha venido bien para trabajar como actor de terror, porque no nunca había trabajado en esto anteriormente.
Ya.
Siempre había hecho teatro clásico o bueno, teatro de cámara y tal, pero de terror nunca.
Ya.
¿Y cómo se pasa uno del teatro clásico al de terror?
Pues mira, no lo sé. Fue una cosa que me causó curiosidad y un compañero me lo dijo. Oye, están buscando gente para trabajar como actores de terror. Y como y por curiosidad lo dejé todo y me metí en ello, ¿no? Hice el casting, me cogieron. Empecé como cura del exorcista y hasta hoy.
Bueno, de todas formas, Juan Luis, también hay que decir que es un poquito más estable que el teatro clásico, ¿no?
Sí, hombre, hay más seguidores.
Sí.
Más seguidores en el terror que en el clásico.
No, hombre,
lo digo por experiencia.
Sobre todo me refiero que al final un espectáculo de clásico tiene la vida que tiene y bueno, pues este tipo de experiencias en los parques de atracciones pues son más continuados.
Y cada vez gusta más.
Sí, porque bueno, ya sabemos lo que es un parque de atracciones, ¿no? Donde la gente busca el ocio y ese tipo de espectáculos gusta bastante, sobre todo en eso. En
¿A ti te han pegado mucho con un bolso o no?
No, si yo te cuento lo que me ha pasado. Yo estaba aquí 50 días. Sí, me han dado con un bolso, me han dado con un zapato, me han dado tortas, me han dado empujones, en fin, de todo, un poco de todo.
O sea, que es un buen actor de miedo.
Sí. Bueno,
hombre, pues sí, mira.
En cualquier caso, recomendamos a aquellas personas que quieran trabajar como actores en una casa del terror como esta, en The Walking Dead Experience,
sí,
¿no?
Sí,
que primero se forme, ¿no?, como actor y que tenga versatilidad.
Sí, para trabajar en esto, aparte de que puedes ser actor o no, tienes que tener un poquito de... Tienes que ser un poquito friki, que te guste el terror, ¿sabes?
Claro.
Ese es el lema y ese es el secreto.
Desde luego. En fin, pues Juan Luis, también muchísimas gracias por habernos atendido. Queríamos un poco ver...
Hoy trabajarán.
Sí, hoy trabajamos.
Voy a dar miedo.
Sí.
De hecho, vais camino, ¿no?
¿Cómo?
Que vais camino de...
Sí, vamos camino de...
Exacto, vais camino del trabajo, así que bueno.
Exacto.
Pues
bueno,
nada, que disfrutéis de esta tarde, que no os peguen muchos bolsazos.
Y... No sé yo lo que nos van a dar hoy, nunca se sabe. Eso nunca sabemos lo que entra en el guión.
Eso es la
el
sorpresa.
Es
pero ese es el gusanillo bueno que tiene este trabajo también, ¿no? Que,
sí,
que cada día te puedes encontrar con algo nuevo.
Eso es, cada día es nuevo.
Perfecto. Un abrazo, Juan Luis.
Vale, pues muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con cursos de formación, tres de ellos en edificación y obra civil en Paracuellos.
El primero es de instalación de plazas de placas de yeso laminado y falsos techos. Tiene una duración de 240 horas y es necesario para cursarlo el título de educación secundaria obligatoria. El segundo es de instalaciones de biomasa y geotermia y está centrado en la aplicación de energías renovables en la instalación de calderas. Dura 200 horas. Y el último es un taller de rehabilitación de edificios. Es imprescindible tener el título de bachillerato y tiene una duración de 300 horas. Todos se imparten en el Centro de Formación Profesional de Paracuellos del Jarama e incluyen el módulo de prevención de riesgos laborales. Comienzan el 29 y 30 de noviembre.
Dos cursos de informática en Getafe.
El primero es de confección y publicación de páginas web de una duración de 480 horas. El taller incluye un módulo de prácticas no laborales. Imprescindible tener el título de educación secundaria obligatoria. El otro es un curso de desarrollo para dispositivos móviles con sistema operativo de código abierto. Dura 150 horas y es necesario poseer el título de formación profesional en grado medio de informática y experiencia en Java. Ambos cursos comienzan el próximo 10 de diciembre y se imparten en el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Getafe.
Formación en alemán básico.
O nivel A2 se imparte en el Centro de Formación Profesional de Administración, Seguros y Finanzas de Fuencarral. Es necesario para presentarse a acreditar el nivel A1 de alemán. Igualmente se realizará una prueba para el acceso. Este taller proporciona conocimientos para presentarse al examen del Marco Común Europeo de Referencias de las Lenguas. Dura 150 horas y tiene un límite de 15 alumnos. El comienzo de las clases será el 29 de noviembre.
Curso de albañilería, instalaciones de saneamiento y redes de servicios.
Necesario el título de educación secundaria obligatoria. Se imparte en el Centro de Madrid de la Fundación Laboral de la Construcción y tiene una duración de 50 horas. Arranca el próximo día 26 de noviembre y finaliza el 11 de diciembre.
Curso de asesor financiero EFA en Fuencarral.
Ciclo formativo para desempleados de 350 horas más 80 de prácticas no laborales. Quien termine este curso podrá trabajar en gestión y asesoría de particulares en el sector de la banca y los seguros. Es necesario tener el título de bachillerato y haber obtenido experiencia en el campo de la asesoría económica y financiera. El curso tiene 15 plazas. Comienza el 21 de noviembre en el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas de Fuencarral.
Tres pasos tienes que seguir si te interesa alguno de estos cursos. Visitar la página web de Onda Madrid, acudir al apartado de Madrid Trabaja y dentro de él a las ofertas de empleo de este 1 de noviembre. Y cerramos con uno de los negocios estrella de estos días, de esta semana. Son las floristerías. Ya sabéis que aquí hablamos de trabajo por cuenta ajena, pero también de autoempleo. Y las floristerías es un negocio de rancio abolengo aquí en la Comunidad de Madrid. Vamos a comprobar cómo han ido las cosas con Margarita de la floristería Hermanas Gómez, que se encuentra al lado del cementerio de la Almudena. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, que ya tenéis un poquito más de tranquilidad, porque me ha dicho Luis, el compañero que ha hablado con vosotras, que estabais a tope esta mañana.
Sí, sí, ahora en este momento la cosa está un poquito más tranquila, pero esperemos que dentro de un ratito vuelva otra vez.
Otra vez, ¿no?
Sí.
De nuevo la intensidad. Bueno, sí. Oye, hoy es un gran día, sobre todo, claro, en las floristerías que están en otras zonas tienen más momentos al año, ¿no? Y tienen el Día de los Enamorados y tienen otras celebraciones. Pero vosotras que trabajáis al lado del cementerio de la Almudena, esta semana es la gran estrella de todo el año, ¿no?
Sí, sí, para nosotros esta semana es la que más vendemos y la que más trabajo tenemos, claro.
Claro, y vendéis, bueno, yo he llegado a leer que hasta el 60% del negocio de las floristerías en un cementerio se concentran en esta semana, los de todo el año me refiero.
Bueno, sí, la verdad es que sí, es que vendemos mucho en este mes, en esta semana. Pero la verdad es que nosotros, como estamos aquí hace muchísimos años, tenemos clientela de fija de todo, de todas las semanas.
Sí, tenéis lo que se dice el gotillo, ¿no?
No, el gotillo no. Nosotros tenemos una buena venta todas las semanas, o sea que no podemos quejarnos, ¿sabes?
Ya. ¿Y qué es lo que vendéis, Margarita, sobre todo?
Pues nosotros de diario, o sea, aquí en Los Santos ahora crisantemo, clavel y las rosas.
Ya.
¿sabes?
Y es lo que más margaritas también he visto esta mañana.
Sí, la margarita bastante, la margarita bastante, bastante, sí.
Claro. Margarita, ¿y cómo es vuestro trabajo? ¿Es muy diferente esta semana a la de otros días? Me refiero en horarios, etcétera.
Sí, 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 porque mira, yo ahora me estoy levantando a las 6 de la mañana, ¿no?
Sí.
Y normalmente yo abro mi negocio a las 9:30 y ahora estos días pues a las 6 de la mañana y cuando nos vamos a las 8 o 9 de la noche... porque tenemos que preparar los encargos que tenemos para el día siguiente.
Claro, claro, claro. ¿Hay que decir que sois un negocio familiar?
Pues sí, mira, mis abuelos empezaron a vender flores en el año 28.
O sea, que fíjate.
Nosotros somos la tercera generación, sí.
Pero allí en el cementerio de la Almudena, todas
las generaciones. Sí, sí, aquí en el mismo cementerio de la Almudena, sí.
O sea, que es un negocio familiar, que me comentaba Luis, el compañero, que lo que habéis hecho es reforzar con la familia estos días.
Sí, sí. Claro, ahora mira, vienen los maridos, los hijos, los vecinos, los amigos, todo el mundo que pueda echarnos una manilla. Sobre todo hoy, ¿sabes? Claro. Que hoy es el día que más volumen de venta tenemos.
Oye, entonces, ¿el negocio de la floristería marcha bien?
Sí, sí. Yo de momento, hombre, ha bajado mucho, la verdad, pero bueno, de momento no vamos mal, no nos podemos quejar.
No os quejáis, ¿no?
O sea, es verdad que antes iba más gente, de manera que había unos atascos en torno a los cementerios podía pasar.
Sí, sí, antes esto era, yo cuando me acuerdo que era jovencilla, esto era una romería,
pero
era como una romería.
Pero yo esta mañana también he visto mucha gente, ¿eh? No tantos atascos, más fluidez, pero muchísima gente también.
Es que date cuenta de que esta semana ha llovido mucho, ha hecho muy malo, y entonces la gente no ha venido antes, que mucha gente viene los días de antes.
Claro, claro, claro.
¿Sabes?
Bueno, pues Margarita, muchísimas gracias por habernos contado un poquito cómo va vuestro negocio, que también nos interesa aquí en Madrid Trabaja. Ella es la responsable de la floristería Hermanas Gómez, al lado del cementerio de la Almudena. Un abrazo, Margarita.
Muchas gracias, Javier. Un saludo.
Un saludo. En fin, que nosotros nos marchamos ya, que mañana, por supuesto, que vamos a tener programa, que aquí no hacemos ni puente, ni festivos, ni nada.
Venga a trabajar.
Venga a trabajar y trabajar. A partir de las 3 de la tarde, ahora Madrid Directo, después, por supuesto, de las noticias de los servicios informativos de esta tarde. Disfrutad de lo que queda de este 1 de noviembre.